El interés en las redes sociales ha crecido estrepitosamente en los últimos años. Las miradas de los actores mediáticos, políticos y académicos se dirigen recurrentemente hacia este nuevo espacio digital, pues allí ahora confluye una gran parte de la población para comunicarse, organizarse y actuar. Sean bienvenidos a Redarquías, un espacio para dialogar sobre los vínculos que existen entre el Internet y la sociedad en Bolivia. Un saludo a todos los oyentes. Sean bienvenidos al segundo número del podcast Redarquías del Lab Tecnosocial. El tema que discutiremos hoy es la firma digital como una herramienta para el gobierno electrónico, y para ello nos acompaña nuestra amiga y colega Judith Apaza. Judith es fundadora y gerente general en Quitradi, una empresa boliviana enfocada a brindar soluciones de transformación digital con especialización en el uso de la firma digital. Judith tiene un amplio conocimiento en la utilización de tecnologías de información y comunicación, especialmente en el tema de gobierno electrónico, habiendo estudiado una maestría en gestión pública y gobierno electrónico, y además ha trabajado en múltiples organizaciones con proyectos digitales, como por ejemplo la OEA, y también en la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación de Bolivia. Judith, ¿cómo estás? Es un gusto poder compartir contigo el día de hoy.
¿Cómo estás, Vale? Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los oyentes del podcast Redarquías.
Excelente, Yu, muchas gracias. Bien, en nuestro programa solemos abordar los temas con nuestros invitados a partir de una serie de preguntas. Y me gustaría, Judith, que partamos con lo básico, ¿no? Tal vez podrías definirnos el concepto de firma digital para la audiencia.
Claro que sí. La firma digital es un mecanismo que nos permite ejercer nuestra identidad en el mundo digital. Por ejemplo, cuando nosotros firmamos un documento físico, lo leemos, estamos mandando una carta, ponemos nuestra firma manuscrita, estamos diciendo yo como persona, he leído el documento, estoy de acuerdo con el contenido y lo firmo. Pasa lo mismo en el mundo digital. Cuando tenemos documentos digitales, tú sabes que muchas veces hay como un criterio de anonimidad. Cuando tenemos, por ejemplo, los memes, tenemos mucha información que circula en las redes, muchos de estos son anónimos. Pero hay ciertas situaciones en las que se requiere un reconocimiento de autoría, es decir, que el autor quiere mostrar su autoría, por ejemplo, cuando hacemos un paper, cuando hacemos algún informe en el mundo digital. Y la forma en la que nosotros podemos ligarnos con ese documento a través de los procedimientos que están habilitados en Bolivia es con la firma digital. ¿Por qué? Porque la firma, por lo menos esencialmente, tiene tres principios: integridad, autenticidad y no repudio. La firma digital nos va a asegurar que vamos a tener mecanismos para saber si la información de un documento digital se ha modificado o no se ha modificado. Por ejemplo, cuando tenemos una información financiera, tenemos una ganancia de 1 millón de bolivianos, al año siguiente no debería aparecer como una pérdida de 1 millón de bolivianos. Hay información que tiene que mantenerse íntegra y la firma digital actúa ahí para resguardar el contenido de este documento. También nos tiene el principio de autenticidad, es decir, que nos muestra al nombre, al autor con nombre y apellido, para que nosotros podamos saber quién ha intervenido en el documento. Y con estos dos principios asegura el no repudio, es decir, que el autor no puede rechazar su autoría. Entonces, la firma digital es una forma en la que nosotros podemos relacionarnos con los documentos digitales de forma segura y que vamos a tener la certeza de que vamos a poder identificar al autor y que el documento no se ha modificado.
Muchas gracias, Yu. Bueno, tal vez esto suena un poco extraño para nuestra audiencia, ¿no? Porque en Bolivia estamos acostumbrados a acudir personalmente a las instituciones públicas y firmar y realizar nuestros trámites de manera presencial. Tal vez, Judith, podrías ayudarme a responder esta pregunta. ¿Qué estaría impulsando al sector público a optar y promover la firma digital para la realización de trámites? ¿Qué elementos están haciendo que la firma digital comience a convertirse en una opción importante para el servicio público?
Sí, pues hay una tendencia desde hace varios años de digitalizar varios procesos, tanto en el Estado como en el sector privado. Por varias razones, ¿no? Porque ya la gente no quiere desplazarse o quiere ahorrar tiempos de desplazamiento. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito del gobierno electrónico. La gente está harta de hacer filas. Quisiéramos que hubieran trámites más digitales. Entonces, la firma digital te ahorra ese costo de distancia. Pero también hay otros fundamentos a nivel de seguridad. Cuando nosotros, digamos, tenemos una presencia física y alguien firma, es como una forma de asegurarnos que esté firmando la persona correcta. Pero cuando ya hablamos del mundo digital, ¿cómo aseguramos que la persona que está firmando es la que tiene que firmar? Y la firma digital puede usarse en muchos ámbitos. De acuerdo a la normativa que tenemos actualmente, la firma digital es el equivalente de la firma manuscrita. Entonces, nosotros podríamos utilizarlo para reemplazar en cualquier procedimiento escrito que tengamos, excepto en derecho de familia, porque uno no se puede casar con firma digital. Pero en el resto de situaciones. La firma digital va a ser nuestro equivalente, va a evitar que nos desplacemos, va a evitar que tengamos costos internos para realizar los trámites y también a las instituciones les sirve porque cuando una persona está de viaje, digamos, un jefe está de viaje, el gerente está de viaje, a veces hay que esperar hasta que vuelvan para que firmen los documentos. Entonces, la firma digital nos va a permitir que nosotros podamos seguir teniendo regularidad en nuestra documentación, que los documentos sigan teniendo validez legal y que no sea necesaria la presencia física de las personas que intervienen. Y esto ha sido clave, por ejemplo, en momentos como el año pasado, que estábamos en un contexto de pandemia con cuarentena rígida, que no nos podíamos desplazar y que muchas organizaciones han tenido que comenzar a hacer sus reuniones virtuales y para darle validez a los documentos que generaban, han comenzado a utilizar con mayor preponderancia la firma digital.
Gracias, Yu. Has mencionado una idea sumamente importante e interesante, ¿no? Que el Estado está comenzando a digitalizar ciertos procesos y trámites, y sobre todo en este contexto de pandemia es importante contar con estos dispositivos, mecanismos como la firma digital para evitar esas aglomeraciones y tener la posibilidad de realizar los trabajos a distancia. Pero ahí, Judith, has mencionado un tema muy importante, ¿no? Que es el Estado. Y aquí me gustaría saber, a ver, ¿de qué manera la firma digital ha sido reconocida por el Estado? ¿Tú sabes tal vez de algunos proyectos o procesos que se han llevado a cabo para impulsar la firma digital desde el Estado?
Claro que sí. El Estado tiene una participación muy importante en la implementación de la firma digital. Tenemos así como un poco de historia. En 2011 sale la ley 164. Esta ley es la primera que habla de firma digital en Bolivia. Ya estamos hablando de hace 10 años. Y luego sale su decreto reglamentario, que es el 1793. Y pues la firma digital ya tenía un amplio paraguas normativo que nos hablaba precisamente de que la firma digital es el equivalente de la firma manuscrita y la habilitaba para distintos procesos. Y en todo este tiempo se han ido gestando distintos proyectos de implementación de firma digital. Tenemos, por ejemplo, el de la Aduana Nacional de Bolivia, que ha sido una de las primeras instituciones que ha comenzado a usar la firma digital para las operaciones de comercio exterior. Te estoy hablando ya de hace algunos años, pero tenemos algunos más recientes. Por ejemplo, la OBT del Ministerio de Trabajo, tenemos al Servicio de Impuestos Nacionales que va a tener desde el 1 de diciembre de 2021, vamos a comenzar a tener facturas firmadas digitalmente. Y eso quizás no va a ser, quizás no lo vamos a ver directamente como empresas que emitimos facturas, pero sí las vamos a ver como personas que reciben facturas. Vamos a comenzar a recibir facturas firmadas digitalmente como un mecanismo adicional de seguridad. Y también hay otros proyectos que se vienen para 2022, como es el caso de los notarios, el notariado digital. Y cada entidad, cada proyecto ha llevado el uso de la firma digital en distinta medida. Tenemos algunas organizaciones muy ambiciosas que le han apostado a la firma digital. Por ejemplo, el caso de la GETIC, el caso de la TSIF, que yo he tenido la suerte de trabajar en ambas instituciones. Ambas utilizan de manera integral la firma digital en sus sistemas de gestión documental. Y tenemos, por otro lado, otras organizaciones que han ido adaptando el uso de la firma digital a proyectos un poco más chiquitos, como el de, por ejemplo, la apostilla digital del Ministerio de Relaciones Exteriores, Y no tenemos que olvidar que dentro de esta estructura que tenemos de la firma digital hay un conjunto de actores, que es lo que nos dice la ley 164. Tenemos a la ATT, que es la que regula todo el proceso. Entonces, este es un proceso regulado por el Estado, autorizado por el Estado. Y también se tienen organizaciones certificadoras, que son ATSIB, que es entidad estatal, y Digicert, que es un actor privado. Y al margen de ellos tenemos todo el como parte del ecosistema, las empresas que estamos trabajando brindando servicios de implementación de firma digital y ofreciendo hardware, como es el caso de la empresa que fundé, que es Kitradi. Pero también no hay que desmerecer el rol que tiene el sector privado en esta implementación. Y dentro del último año hemos visto que muchas organizaciones, sobre todo del sector financiero, han comenzado a utilizar la firma digital. Hay algunas instituciones que ya te permiten abrir una cuenta desde tu casa y con firma digital, o acceder a un crédito con firma digital. Y esto también es importante porque a través de una iniciativa del Estado también se están generando otros movimientos de otras oportunidades para ahorrar tiempo a la gente, para darles mejores servicios y para que pues nosotros podamos ingresar al mundo digital poco a poco, pero también ya esto se va a ir masificando con el tiempo.
Gracias, Judith. Bueno, algo que me ha gustado mucho y me ha llamado bastante la atención sobre tu respuesta es ese enfoque que estás poniendo en los usos prácticos para la ciudadanía, ¿no? Cosas como ahorrar tiempo, evitar filas, ir al banco. Y bueno, todas esas acciones me hacen pensar que estos mecanismos como la firma digital también tienen que ver con cambios culturales, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte algo. ¿De qué forma ves la recepción de la ciudadanía a este tipo de proyectos? ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a la implementación de la firma digital u otros mecanismos similares?
Sí, creo que, como tú dices, retomando tus palabras, este es un cambio cultural. Es como cuando comenzamos a utilizar una nueva tecnología, como cuando hemos utilizado smartphones, cuando hemos comenzado a utilizar internet. Es algo nuevo y las personas están comenzando a adecuarse a ello. Ahora, yo, desde un punto de vista muy personal, creo que la firma digital es un mecanismo que se puede implementar sobre todo a nivel de instituciones para que ellos puedan brindar mejores servicios. No estoy muy segura si es algo masivo que se pueda dar como todos los ciudadanos, que todos los ciudadanos algún día tengamos firma digital, pero sí tiene mucho valor en la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con los clientes o con los ciudadanos. Por ejemplo, ahora hay como nuevas iniciativas, se tiene la firma One Shot, que es un tipo de firma que la empresa que provee, digamos un banco, le puede asignar una firma de único uso a una persona. Digamos que le quiere otorgar un crédito y el cliente pues no va a sacar su firma digital que tiene vida de un año solo para un único trámite. Entonces ahora ya hay una figura de que los bancos pueden darle firma digital a sus clientes de uso único. Entonces creo que de esa forma sí se podría hacer un poco más masivo el uso de la firma digital. Y también es una buena oportunidad para que nosotros nos replanteemos la forma en la que funciona el gobierno, la forma en la que funcionan las organizaciones, y por supuesto esto requiere mucho de cultura de cambio organizacional. Es decir, ahí nos tenemos que replantear si vale la pena sellar 10 papeles al día, si vale la pena que las personas hagan fila para consultar un trámite. Entonces creo que a través de las herramientas digitales podemos tener también una nueva visión del servicio público, una nueva visión de cómo las organizaciones le dan facilidades a los clientes o cómo se acercan a la gente o cómo les pueden ahorrar tiempo. Y creo que hay varios desafíos también, porque a futuro, algo que es muy reciente, que pasó hace unos días, se confirmó la validación de firma transfronteriza entre Uruguay y Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos países tienen certificados digitales, usan firma digital, y ahora la firma digital que se emite en Uruguay está reconocida por Argentina y viceversa. Y ese es un gran avance porque la firma digital ya está rompiendo fronteras y ya hay acuerdos internacionales. Sería importante que Bolivia forme parte también de este tipo de acuerdos y que, por ejemplo, como en el caso de España, ahora están viendo medidas de seguridad para los documentos de salud que están alrededor del COVID y como mecanismo de seguridad usan la firma digital. Entonces creo que hay varios países que ya están en este camino que podemos también aprender de estas experiencias y ver a futuro, ¿no? ¿De qué forma nosotros podemos aprovechar esta tecnología? Creo que el momento que ingresen los notarios también va a ser un gran avance, porque hay muchos trámites que tienen que ser notariados, que actualmente son en procesos físicos, y este también va a ser un gran avance para que nosotros comencemos a utilizar las tecnologías. Al margen de la firma digital, yo creo que el uso de cualquier tipo de tecnología siempre es una oportunidad de aprender, de cuestionarte y de decir, ok, ¿qué es lo que yo entiendo de esta tecnología? ¿Cómo puedo mejorar yo usando esta tecnología y aprendiendo? Y sobre todo, no tener miedo de usar nuevas cosas. Creo que eso es muy importante. Es un reto que creo que hemos vivido durante todo el año de la pandemia, que nos hemos como tecnologizado un poco más. Y es una buena oportunidad. Creo que es una excelente oportunidad para que aprendamos todos y pues aprovechemos lo que está disponible.
Gracias, Yu. Hablaste de un tema que me gusta mucho y que desde el Lab también nos interesa abordar. Y es esta idea de poder utilizar las tecnologías digitales para el bien común y el servicio a los demás. Me gustaría saber de qué manera tú crees que el uso de las tecnologías digitales podrían ayudar al sector público, en este caso, a servir a la ciudadanía.
Sí, la firma digital es solo una de las herramientas de gobierno electrónico que están disponibles en este momento. En Bolivia tenemos ya mucha normativa que habla de gobierno electrónico, que pone al ciudadano en el centro y que genera nuevas relaciones entre el Estado y el ciudadano por medio de la tecnología. Y hay varias herramientas que se pueden utilizar que ya existen. Ya han sido desarrolladas por la GTIC y por otras organizaciones. Te voy a dar solo algunos ejemplos. Por ejemplo, se tiene la plataforma de pagos, que es una forma en la que las instituciones, no, en la que los ciudadanos pueden pagar a las instituciones a través de números de trámite. Entonces, uno ya no tiene que memorizarse la cuenta, ya no hay como el riesgo de depositar un monto erróneo. De repente la universidad te ha pedido 100 y tú por error depositas 120. Entonces, ya no hay ese riesgo porque todo está automatizado. Y esa es una plataforma que ya funciona hace mucho tiempo y que muchas organizaciones del Estado también la pueden utilizar para agilizar los pagos digitales, para que uno ya no tenga que ir al banco, sino que lo pueda pagar desde su celular o desde su aplicación con el código que emite el sistema. Pero también hay otras iniciativas, por ejemplo, como interoperabilidad, que para mí es fundamental. Interoperabilidad es como un puente entre dos instituciones. Es decir, digamos que tenemos una institución como el CEGIP, que sabemos que tiene datos de todas las personas, y hay otra organización que tiene algún trámite, vamos a poner cualquier organización que nos pida la fotocopia de carnet, y que quiere consultar los datos de nuestra identidad. Entonces, interoperabilidad va a permitir que haya un puente entre estas dos organizaciones y que se vayan eliminando requisitos. Porque todos los que nos hemos pues enfrentado con la administración pública o con cualquier tipo de trámite, sabemos que pues nos piden fotocopias, nos piden muchos papeles y en realidad no nos piden documentos. Lo que nos están pidiendo es información, y esta información puede, a través de la tecnología, puede circular si consultamos a la fuente madre, que en este caso puede ser el CEGIP, o que en otro caso puede ser Impuestos Nacionales o puede ser Fundempresa. Entonces, estos mecanismos permiten que haya una eliminación de requisitos, que el ciudadano pueda también realizar sus trámites mucho más rápido y que el Estado y el gobierno pueda basarse en información estructurada. Porque mucho de lo que tenemos también en el gobierno, y hay que aceptarlo, mucho de lo que se tiene es información casi manual, casi artesanal, la gestión de los datos. Y creo que cuando comenzamos a implementar estas otras tecnologías, ya podemos soñar con cómo el Estado puede gestionar esta información, cómo puede identificar nuevos problemas a través de los datos. Y eso solo se va a hacer posible cuando los datos están estructurados, están catalogados, están de alguna forma ordenados para que se pueda tomar decisiones. Entonces, creo que es una ida y vuelta, ¿no? Es como que el Estado o el gobierno te puede dar tecnologías para que tú las uses, tú las puedas utilizar, tú te adaptas, como el caso de Ciudadanía Digital, que también es otra de las herramientas de gobierno electrónico. Y de vuelta, el Estado también recibe información para que pueda tomar mejores decisiones basadas en datos, basadas en evidencia. Entonces, es un ciclo que se retroalimenta. Y esperemos que este círculo virtuoso pues también pueda seguir creciendo y que más personas y más instituciones quieran apostar por lo digital para mejorar sus servicios.
Me voy a quedar con esta idea tan interesante que mencionas de que las tecnologías digitales, siendo una de ellas la firma digital, pueden convertirse en mecanismos que nos permitan brindar servicios a la ciudadanía de forma más eficiente y que podrían incluso ayudarnos a disminuir el proceso burocrático al que solemos estar acostumbrados gracias a esas tecnologías analógicas de antes, ¿no? Y bueno, en particular, me gusta mucho esta idea final que dijiste de que gracias a la implementación de estos mecanismos podríamos tener una gestión pública más estructurada, precisa, limpia y con datos ordenados que podrían ayudarnos a hacerle más fácil la vida al ciudadano. Amigos, con esto hemos llegado al final del segundo número del podcast Redarquías. Agradezco infinitamente a Judith por su tiempo y su experticia para respondernos a estas preguntas sobre la firma digital. Muchas gracias, Judith, y espero poder contar contigo en otros números del podcast.
Muchas gracias a ti, Vale, y a todo el equipo de la Tecnosocial. Es muy importante la labor que ustedes están desarrollando y pues para mí es un placer formar parte de estas iniciativas y cuando gusten podemos seguir charlando.